Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Rosa Pujol, muy feliz Navidad.
Muy buenos días y feliz Navidad a todos, a todo el mundo que nos escucha. Feliz Navidad, les deseo lo mejor para el año que viene. Pero con una excepción, a los que les ha tocado la lotería, porque a esos no les hace falta que yo les felicite. Esos ya están felices, pero vamos, pero mucho. Pero mucho, pero vamos, también para ellos.
Oye, pensando en fiestas, ¿qué fiestas tenían los antiguos egipcios? Eso se sabe.
Sí, tenían la fiesta de Año Nuevo, pero la hacían en verano, con lo cual nos pilla un poquito
Tenían otro calendario.
Sí,
pero bueno, también
calendario.
Celebraban el Año Nuevo.
Sí, ellos celebraban el Año Nuevo con la salida de la estrella Sirio, que le llamamos ahora, que entonces la llamaban Sotis, y entonces era cuando celebraban el Año Nuevo.
Amigo.
Pero vamos, tampoco se sabe mucho de esas celebraciones. Era que eran fiestas agrícolas y tal, mayormente como eran en las civilizaciones antiguas.
Pero seguro que tendrían sus fiestas,
bueno,
claro.
Si no paraban de tener fiestas, o sea que...
Bueno, pues muchas veces hemos hablado de Sinuel egipcio, porque yo creo que a muchas personas con afición en este asunto, es un libro que les abrió, el de Mika Waltari, completamente los ojos y les facilitó la entrada en esta cuestión. Y en el libro se abordaba un tema bastante conocido, que es la herejía de Akenatón, que sustituyó la adoración de Amón Sol por Atón, y sustituyó la religión tradicional politeísta por un monoteísmo. Y la cosa pues tuvo gravísimas consecuencias, pero sigue despertando mucha curiosidad. Así que Rosa nos va a abundar en esa herejía.
Sí, el libro de Sinué despertó muchísimo interés por parte de la gente y le abrió los ojos a muchos que después fueron grandes egiptólogos. Pero no solamente por el libro, sino también por esa fascinación que ejercen Tutankamón y Nefertiti, que todos ellos fueron protagonistas de este mismo momento histórico que sigue resultando muy enigmático y que está lleno de interrogantes y que no sabemos por dónde tirar hasta hoy día, ¿no? Uh-huh. Ante todo, decir que el libro que has mencionado de Mika Waltari está basado en un cuento egipcio auténtico que cuenta una historia similar de un desterrado de Egipto que tenía mucha nostalgia, etcétera, aunque el cuento se desarrollaba en una época histórica muy anterior, es decir, durante el Reino Medio y en el reinado de Amenemhat, en la dinastía 12, o sea, estamos como unos 500 años antes o así, ¿no? Nosotros ahora nos vamos a trasladar al Reino Nuevo, al año 1350 a.C., a finales de la dinastía 18, cuando el reinado de Amenhotep III, o Amenofis, como lo llamaron los griegos, tocaba su fin. Amenhotep III estaba casado con la reina Tiji, y tuvieron varios hijos, aunque solo dos varones. Por tanto, el mayor, de nombre Tutmosis, era el lógico heredero al trono. Pero este príncipe murió. Este fue el que tenía el ataúd para su gata, que os comenté un día con los animales, que le hizo un ataúd precioso a su gata.
Ah, sí.
Bueno, pues
sí,
este chico murió. Entonces quedó el siguiente en la línea sucesoria, fue el segundo, que se llamaba, como su padre, Amenhotep, Amenofis, como ustedes quieran, el cuarto. Pero hoy en día lo conocemos ya por Akenatón después de la herejía.
Ah, este fue Akenatón.
Sí, el hijo de Amenhotep III. Ya sabemos que en Egipto la religión, como has dicho, era politeísta y que llevaban desde tiempos inmemoriales siguiendo las creencias de las diferentes cosmogonías según el lugar geográfico. Pero vamos, siempre siguiendo una línea maestra que eran pues los dioses principales, o sea, Ra, Horus, Amón, Anubis, Isis, etcétera. Este príncipe heredero subió al trono en Tebas, en la capital entonces, y...
¿Qué es la actual Luxor?
La actual Luxor.
Está en el sur.
Es Alto Egipto, está en el sur. Donde justo, si ven en el mapa, donde el río hace una barriguita así muy grande, ahí está Luxor. Bueno, pues estuvo 3 o 4 años allí en Tebas, pero bueno, pues tras 3 o 4 años de reinado decidió romper con los dioses y resucitó una manifestación que ya existía de Ra, del Sol, pero que tenía muy poca presencia, que era no el globo solar, sino el disco solar.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues ahora te lo voy a contar. El nombre de este dios era Atón, no Atum, que Atum era lo mismo que Ra, sino Atón. Entonces este señor prohibió el culto a Amón, mandando destruir el nombre de todos los monumentos. El clero de Amón tuvo que esconderse. En muchos casos incluso pusieron a salvo estatuas del dios. Pero la persecución obsesiva que tenía hacia el dios Amón alcanzó construcciones, estatuas, tumbas, personas, en fin.
¡Qué curioso!
En Tebas nadie se fiaba de nadie y aunque las gentes en su ámbito particular seguían adorando a sus dioses, pero en secreto. momento porque había auténtica persecución. Entonces, pues claro, Tebas estaba muy, digamos, contaminada por los dioses anteriores. Entonces él viajó hacia el norte y hasta encontrar un sitio adecuado para él. Entonces encontró un sitio donde había dos colinas y que el sol al amanecer salía entre las colinas. Entonces esto formaba el signo jeroglífico de horizonte. Entonces dijo, aquí es, y le puso a la ciudad, horizonte en egipcio se dice Ajet, y entonces a la ciudad le puso Ajet Atón, o sea, el horizonte de Atón.
Y allí creí que ibas a decir Ajete.
Sí, se parece mucho, pero no, este no pica.
Ajet Atón.
Ajet Atón. Entonces construyó allí una ciudad en tiempo récord y la delimitó con 15 estelas de demarcación, proclamando que ese era el dominio de Atón.
Él se cambió de nombre, claro.
Se cambió de nombre. Él se puso ya Ajenatón, que significa en el horizonte de Atón o algo así. Bueno, no, glorioso en Atón. Ajenatón, son tres palabras. Bueno, entonces él estaba casado con la bellísima Nefertiti y tuvieron seis hijas. Se cambió el nombre y allí vivieron instaurando lo que llamamos ahora el periodo amárnico. Le llamamos amárnico porque en la actualidad la ciudad esta se llama Tel el Amarna. Entonces es simplemente Amarna le llamamos. Los dos templos de la antigua ciudad eran a techo abierto, es decir, no tenían techumbre, con lo cual no necesitaban ninguna imagen del dios, es decir, el dios, los rayos del sol penetraban directamente en el templo.
Fíjate que esto me recuerda al zoroastrianismo, que es una antiquísima religión. También.
Bueno, todas tienen sus paralelismos, indudablemente.
Bueno, pero en el caso de los templos que yo he visto en Persia, en Irán, son sin cobertura. Los muertos se depositan en la parte superior. Cuando mueren los zoroastrianos, los devoran los buitres.
Los buitres. Bueno, eso también pasa en los mayas también.
Fíjate, y efectivamente es un...
Perdón, en los mayas no, en los incas, en Perú.
Ah,
en Perú,
no lo
en
sabía.
Machu Picchu.
Y eran también un monoteísmo antiquísimo. De hecho, sigue habiendo zoroastrianos hoy en día.
Sí, pues el caso es que este templo tenía multitud de altares donde los fieles depositaban las ofrendas, pero eran los mismos, la pareja real eran los que eran eran los sacerdotes que oficiaban los cultos. Claro, para la construcción de esta ciudad se llevó de Tebas a los mejores artesanos, con lo cual tenemos verdaderas joyas de este periodo.
Ah, qué bueno, se conserva lo de Amarna.
Se conservan algunas cosas, aunque a todo el mundo que haya visto un poquito sobre esto y tal, le vendrán a la cabeza estas imágenes un poco deformes de Ajenatón y de la familia real. Bueno, he de decir que esto...
¡Ay, madre mía! He tirado dos veces el vaso, ya ha limpiado una vez, Diego. Bueno, esto tiene una indicación.
Mientras que no nos electrocutemos,
bueno,
todo va bien.
Ahora ya he mojado la silla, la
Bueno,
mesa.
Esto es la inundación del Nilo.
Esto es la crecida.
La crecida.
Bueno,
la crecida.
Parezco tonta.
La crecida.
Perdón.
Nada, no pasa nada. Bueno, pues decía que las deformidades estas que vemos en las estatuas de la familia real solamente afectaron a la familia real, porque las privadas pues son exquisitas realmente.
Pero deformidades, ¿por qué? Sí que recuerdo que Akenatón se representa muy feo.
Muy feo. Bueno, pues parece ser que tenía alguien dice que el síndrome de Marfan, que es que crecen desmesuradamente.
Ah, sí.
Lo que sí es verdad es que tenía la cara, pues debía ser muy angulosa, con una barbilla muy prominente. Tenía un poco torso y más bien pelvis como de mujer, un poquito ancha, con el vientre un poco abultado, con los muslos gruesos.
Bueno, una gloria
de
señor.
No se sabe si este señor quiso que no lo idealizaran como pasaba con los demás faraones, o que realmente es que era así de feo, porque Nefertiti también era la familia real y a Nefertiti pues la representaban muy bien. También se dice que es que el escultor de Nefertiti estaba perdidamente enamorado de ella, lo cual no me choca porque hay un busto inacabado que tiene las líneas maestras para hacer los ojos y demás. Está el busto sin acabar, pero tiene los labios pintados, lo cual es un indicio de esa veneración. Bueno, el caso es que también, bueno, al cambiar la religión también cambiaron los ritos funerarios. Ya no se representaban en las tumbas escenas con los dioses tradicionales, sino con el Atón. Bueno, el Atón se representaba con un disco solar cuyos rayos terminaban en manos. Y esas manos llevaban agarrados los signos jeroglíficos de poder, estabilidad, salud, etcétera. O sea, que eran las bendiciones que les llegaban a ellos, iban en las manos de los reyes. También en este estilo artístico ya tenían un poquito de perspectiva en los dedos de los pies y de las manos, ya tenían un atisbo de movimiento, pero todo ello quedó conjurado cuando esto desapareció, volvieron al clasicismo con los Ramsés y bueno, esto no duró mucho.
O sea, que acompañó también una revolución artística.
Sí, 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 una revolución artística tremenda. Akenatón, pues si hemos de decir, no fue un faraón demasiado bueno para Egipto, ya que estaba muy obsesionado con la religión y, por tanto, descuidó otros
no
temas
se centraba,
de gobierno.
Era un verdadero neurótico.
Exactamente, no se centraba. Yo creo que estaba un poquitín para allá de tanto mirar al sol.
Pero debe bueno, de ser.
El caso es que descuidó las fronteras y, bueno, pues los templos, que los templos eran un centro de poder y había que financiarlos. Claro, todo el gran poder que había en los templos de Amón, pues todo eso se quedó de repente.
Bueno, es que cayó la casta sacerdotal.
Cayó completamente. Entonces quedó Egipto un poquito susceptible de ser invadidos por los pueblos fronterizos. Menos mal que llegó ahí un general que luego fue faraón y que se llamaba Horemheb y que, bueno, puso en orden las fronteras, sobre todo, bueno, pues las fronteras con el norte, con la zona del norte de Egipto y con la zona del sur de los nubios, o sea, los asirios y los nubios. Puso un poquito de orden y la cosa volvió a quedarse bien establecida. Pero vamos, por su parte, él fue un faraón bastante nefasto para todo esto. Y bueno, y los oyentes estarán preguntando que por qué hablamos de Tutankamón y qué pintan aquí Tutankamón. Pues pinta, Tutankamón pinta, claro que pinta. Tutankamón fue hijo de Ajenatón.
Ah, de este señor, loco.
Aunque no fue hijo de Nefertiti, porque Nefertiti solamente, no sé qué maldición tenía, pero solamente tenía niñas. Entonces fue hijo, posiblemente sea hijo de una hermana de Nefertiti. Esto ya lo sabremos en algún momento cuando se nos revele. Pero vamos, el caso es que el faraón niño, o sea, Tutankamón, nació en Tebas y allí vivió sus primeros años, pero luego, claro, se mudó con toda la corte a Amarna. Entonces sus primeras estatuas, sus primeras cosas, incluso en el trono maravilloso que vemos en el Museo del Cairo, está el nombre de su mujer con el nombre Atoniano. O sea, en lugar de ser Angesenamón, era Angesenamón. Patón. Y él también era Tutankatón, cuando era pequeño. Entonces, claro, en cuanto murió el padre, los sacerdotes de Amón se tiraron encima de Tutankamón.
Dijeron, hasta aquí hemos llegado.
Aprovechando que tenía 9 años la criatura, se tiraron sobre él como buitres para que reinstaurara la religión tradicional. Él lo hizo así y, bueno, pues quedó todo restablecido. La ciudad de Amarna pues quedó borrada por las arenas y también en parte porque los detractores de Atón, de esta religión atoniana, le sometieron a la ciudad a la misma destrucción que Akenatón había sometido los templos en Tebas. Es decir, lo
que hacemos los seres humanos,
lo machacaron,
vamos,
sistemáticamente.
Primero tú, luego yo.
Efectivamente, le dieron la misma medicina. Entonces, bueno, pues la aventura monoteísta de este faraón hereje pues no le sobrevivió realmente. Quedan en la actualidad de la ciudad, quedan muy pocos vestigios de aquella ciudad que debía ser increíble, esto también es verdad. Pero los egiptólogos están seguros de que debajo de la arena que la cubre, pues todavía nos quedan muchos secretos por desvelar y estamos ansiosos porque se pongan a ello, porque ahí solamente realmente lo único que hace falta es dinero para excavar, porque tampoco es un terreno muy complicado, es decir, es desierto arenoso, así que...
Fíjate, o sea que todavía Egipto guarda muchos tesoros en su barriguita.
Esperemos que sí, para que así podamos estar contando muchas cosas.
Exactamente, aquí en nuestra sección de egiptología, donde excepcionalmente vamos a celebrar la Navidad. ¡Feliz Navidad, Rosa Pujol!
Igualmente para ti y para todos nuestros oyentes, que tengan unas buenas fiestas.
Que lo paséis muy bien.
Muchas gracias.
¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
¡Que haya alivio, sí, qué alegría!
A ¡madre ver si mía! Porque a ver, si hay... Dime.
Sí, te voy a decir que a ver si un día Rosa nos echa un cable y nos habla qué es lo que comían esas criaturas también, ¿eh? Que también digo yo que
comerían algo. Ah, las criaturas
algo, ¿no?
Egipcias. Mira, todavía claro. La tengo por aquí. ¿Qué comían las criaturas egipcias, Rosa?
Eso.
Las criaturas egipcias comían muchísimos dulces.
Bueno, pues ya otro día nos lo hace con más extensión.
Comían muchísimos dulces, pero todos ellos con miel, a base de miel.
Claro. Anda. Claro.
Porque azúcar no tenían entonces. Ahora sí, la caña de azúcar es un producto importante en Egipto, pero entonces se endulzaban con miel.
Mira.
Qué interesante. ¿Tú ves? Tiene como todo interesante.
Pues hoy nos va a traer un postre Pepe Oneto, ¿sí? Y además creo que me va a gustar mucho.
Efectivamente, vamos a hacer, Rosa, a ver qué te parece. ¿Qué más quisiera los de Egipto? Comer un turrón crujiente de chocolate con almendra. ¿Qué?
¿Un turrón crujiente? ¿Pero tú crees que eso lo podemos hacer en casa?
¡Oh! Y además de maravilla, te garantizo que va a ser un triunfo, Cristina. Es muy sencillito, muy sencillo de hacer, ¿eh?
Bueno, pues vamos a los ingredientes.
Vamos a los ingredientes. Mira, es verdad, vamos a hacer los ingredientes porque es verdad que aquí, en esta ocasión, hay que ser muy escrupuloso con la cantidad de avío que se le va a incorporar. Por eso, vamos a utilizar 200 gramos de chocolate blanco, normal y corriente. ¿Eh?
200 gramos de chocolate blanco.
50 gramos de chocolate negro, para darle un puntito así simpático, ¿no?
Sí.
También le vamos a poner 50 gramos de manteca de cerdo, o si no tiene usted de manteca de cerdo, mantequilla también hace el mismo avío. Otros 50 gramos de estos cereales, esto que hay...
¿Pero arroz, los del desayuno?
Eso, arroz inflado.
Ah, arroz inflado.
Y si tienen ustedes la oportunidad de conseguirlo, que a ver los hilos, con chocolate, mucho mejor, ¿no?
Ajá.
Y ya por último vamos a ponerle también 50 gramos de almendra, evidentemente, ya sin la cáscara, ¿no?
Sí.
En primer lugar, ¿qué hacemos? Vamos a coger los dos tipos de chocolate, el que antes dije con leche y el otro negro, lo ponemos en un caso, lo llevamos al fuego y
ah,
al
con
baño.
Chocolate blanco entiendes con leche, no blanco.
No, perdón, quiero decir chocolate con leche, ¿eh?
Ah, vale.
Quiere decir chocolate con leche y 50 gramos de una tableta de chocolate negro, o sea, vale, sin leche, ¿no?
Vale.
Bueno, pues lo partimos a trocito, lo ponemos en un caso, este caso lo ponemos a la baño María, lo vamos a llevar al fuego, vamos a estar moviendo constantemente hasta que efectivamente veamos que el chocolate, que ambos chocolates están totalmente fundidos. Uh-huh. Le incorporamos también esos 50 gramos de mantequilla, seguimos moviendo todo el conjunto y ahora ya le vamos a poner esos 50 gramos de arroz inflado, al Ajá. chocolate, que a ver lo hay, como decía antes.
¿Pero esto todo en el fuego o ya lo hemos retirado?
Una vez que hemos retirado, buena observación, una vez que hemos retirado el caso del fuego, porque ya hemos conseguido que se fundiera el chocolate, es cuando juntamos los 50 gramos de cereales, la mantequilla, y también le vamos a poner esos 50 gramos de almendra Ajá. ya sin cáscara, y también sin la piel esta que tiene. Para ello vamos a darle un ligero hervor, la chancochamos, como digo, y así de esta forma se desprende con mucha facilidad la piel que tiene la almendra. Esta Ajá. almendra entera, ¿eh?
Y si la almendra la compramos así ya, sin pelada y sin cáscara, la podemos poner directamente.
Evidentemente, sí, ya no hace falta hacer esta operación de chancocharla ni nada, ¿no? Uh-huh. También las hay ya peladas y la piel interior y cruda. Bueno, y vamos a remover bien todo el conjunto, el chocolate fundido, con los 50 gramos de arroz, con esos 50 gramos de almendra. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a coger unos recipientes para darle forma a tabletas de chocolate, a tabletas de turrón, uh-huh. que estamos diciendo. Para ello pueden recurrir a esas bandejitas que tenemos en el congelador para hacer los cubitos de hielo.
Mira.
Por ejemplo, pero antes le vamos a poner un film, vamos a forrarlo, el interior de ese recipiente que estamos diciendo, con un film de cocina. Y si no, en los chinos, Cristina, hay, sin ir más lejos, ¿no?
Sí.
Hay unas cajitas de madera así, de forma rectangular, que tienen la forma de una tableta de chocolate, y ahí también se puede hacer perfectamente,
Ajá.
¿no? Bueno, vamos a incorporar todo el conjunto en este recipiente que estamos diciendo, lo cerramos con un film de cocina y vamos a llevarlo a la nevera, no al congelador, a la nevera. Bueno, pues para que coja cuerpo y se solidifique, evidentemente. Pasadas 24 horas, lo sacamos de este molde y así habremos tenido la tableta de turrón crujiente con chocolate. Lo cortamos otro
Pero no
y...
va a ser una tableta. Si lo metemos en lo de las cubiteras, nos van a salir porciones.
Bueno, le quitamos esas cuadrículas que hay.
Y se queda, o sea, tú quieres hacer tableta, porque también podría hacerse trocitos, fíjate.
Mira, no es mala idea, no se me había ocurrido. No, pero yo prefiero una tableta y luego lo cortamos nosotros a nuestra forma, ¿no?
Ajá.
Y estamos disfrutando de un turrón crujiente de chocolate con almendra casero.
Bueno, me parece buenísimo, de verdad. Pues, yo aquí lo he apuntado todo, los oyentes además lo tenéis en el blog Saboreando, aquí en la cadena COPE.
Exactamente, y además, Cristina, una cosita. Tengo que decirte que si el pasado viernes 14... y celebramos los 25 años de COPE Marbella, esa radio que dirige José Antonio Gómez, tan fantástica. El pasado viernes, o sea, el último viernes, el 21, se celebró los 50 años, 50 aniversario de COPE Jerez, Cristina.
Bueno.
En medio de una zambomba.
Que están en plenas zambombas.
Impresionante. Así es que el primer director fue Andrés Luis Cañada y el actual, nuestro buen amigo Ángel Alfonso, que está haciendo una gran
Pues
una
vamos a aprovechar para felicitar a las dos emisoras en su aniversario y te felicitamos las Navidades también a ti y a toda tu familia, Pepe Neto.
Estuvo allí el jefe con nosotros, Estuvo allí.
Sí, te vi en foto en internet.
Eso, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Fernando Jiménez Barrio Canal y Pepe Neto.
Eso es, que estuvo disfrutando de lo lindo.
Muy
quieto.
Bien. Quieto.
Quieto ahí.
Pues muy feliz Navidad, Pepe Neto.
Igualmente, mañana que seas muy feliz con tu gente. un abrazo muy fuerte, pedazo de equipo que tenemos en fin de semana.
Eso es verdad.
Y que seáis felices en estas fiestas y todos los meses del año. Ya está. ¿Eh?
¡Ah! ¡Un abrazo fuerte!
Que haya, Lidia.
Felicidades,
mañana.
Adiós.
Chao, chao, igualmente, hija.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I really can't stay.
Baby, it's cold outside.
I've got to go away.
Baby, it's cold outside.
This evening has been.
Been hoping that you'd drop
so
in.
So very nice.
I'll hold your hand. Just like
my
I
mother
must.
Will start to worry.
Beautiful, what's your
My father hurry? Will be pacing the floor.
Listen to that fireplace
so
roar.
Really, I'd better scurry.
Beautiful, please don't
well,
hurry.
Maybe just a half a drink more.
Put some music on while I pour.
The neighbors might think.
Pocas veces te encuentras un texto que, a más de su interés en el contenido, constituye una delicia para su lectura. Entonces, me dirijo hoy a aquellos que quieran verdaderamente hacer una experiencia de gourmet, de deleitarse con las páginas, pero con un contenido que seguro nos permite una conversación estupenda de Navidad sobre la comida. Y hace tiempo os hablaba de un libro, quizás más completo que yo he leído, como diccionario de cultura inglesa, que se llamaba Pompa y Circunstancia, que explicaba cosas inauditas de los ingleses. El autor era traductor y prologuista de clásicos como Kipling y es además colaborador de prensa, ha escrito discursos para distintas personalidades de nuestra vida política y ahora dirige el Instituto Cervantes de Londres. Es don Ignacio Peiró. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por volverme a tener aquí. Me hacía mucha ilusión.
Bueno, yo lo he pasado grande leyendo Comimos y Bebimos, de la muy prestigiosa editorial Libros del Asteroide. ¿Y por qué un libro ahora de comida y bebida?
¿Y por qué no? En este momento, digamos, tan... Es verdad que a veces dices, ojo, está el país tan convulso y tan revuelto, ¿cómo me pongo yo a escribir de estas frivolidades? Bueno, pues también hay que... Siempre es momento también, ¿no?, para volver a la... La comida no es solo el acto biológico de comer, es mucho más, es sentarse a compartir con otros, es el tiempo, es nuestra relación con el campo, con la naturaleza, con las estaciones, etcétera, ¿no? Entonces es algo que tiene un significado pues mucho más, es el deber de cuidado que tenemos para con nosotros, también el deber de agradecer lo que se nos da, etcétera, ¿no?
Es bonito porque cuenta Ignacio Peiró pues cómo ha ligado con determinado vino o con determinada comida, qué personas ha conocido, cómo determinado momentos de su historia personal se han visto marcados por esto. Por ejemplo, cómo su propia familia se vio recuperada de un terrible incendio, pues creo recordar por una paella.
Sí, bueno, más o menos así. En efecto, se estaba luchando contra el fuego varios días alrededor
del campo. Aquí en España, en una casa.
Sí, en Extremadura. Y bueno, de alguna manera, pues un día... Esto es un pequeño homenaje que hago a mis padres, ¿no? En el prólogo es como empiezo. Y cómo ese fuego, al final, el fuego del hogar, el fuego de la cocina familiar... pues logra vencer el fuego no civilizado, el fuego hostil, ¿no? Ese gran enemigo de la humanidad que ha sido siempre el fuego, pues el fuego del hogar, el fuego del fogón, es quien lo vence de alguna manera.
Y de repente se sienten todos confortados y vuelven a tener esperanza en la vida, un poco como en el festín de Babette, donde esos protestantes estrictos vuelven a recuperar el gusto por la vida gracias a la cocina francesa.
Maravillosa película, extraordinaria.
Efectivamente. En el libro recorre también Ignacio Peiró sus experiencias en los clubes británicos. Y esto lo tenéis que leer porque es de traca, O sea, clubes de varones exclusivamente, donde tú llegas y no tienes que pagar porque tienes una cuenta mensual y mantienes conversaciones ajenas a temas delicados sobre cosas inauditas, por ejemplo, zapatos. Por ejemplo, usos sociales. Cuéntanos un poco de estos clubes para que la gente alucine de lo que hacen los ingleses.
Bueno, es muy divertido. Son instituciones de vida ciudadana desde finales del 18. Ahora mismo ya en su mayor parte ya están abiertos, están mucho más abiertos que antes, porque antes era una sociedad donde precisamente se hacía para... bueno, pues para, entre comillas, ir pecando con un cierto orden, ¿no? Pues bueno, el hecho de que, por ejemplo, a muchas personas pues les satisfacía que solamente fuesen para varones, pues eso significaba que por lo menos tu marido no estaba por ahí, digamos, buscando otras, sí, faldas, ¿no? O sea, que quiero decir que había
tu
también...
tu marido, era la,
claro,
mujer la que,
claro,
le satisfacía.
De alguna manera, ¿no?
Porque se iba a beber y a
bueno,
fumar
por lo menos estaba con los amigotes, pero no
y
estaba...
Y a blasfemar con los amigotes,
no estaba
pero
con
no
otras
se iba
cosas,
con tías.
Sí. Pero estaba muy bien también porque, bueno, algunos eran más políticos, los había más liberales, más progresistas, más conservadores, otros eran, pues, por ejemplo, para militares o para funcionarios, altos funcionarios, y hay otros que simplemente, pues, por ese entorno, por ejemplo, a los coches o lo que fuese, y otros, por ejemplo, el Travelers era de viajeros, diplomáticos, periodistas, etcétera. Entonces, cada club tiene un poquito su propia sustancia, su propio perfil. Y ahora, bueno, pues son sitios donde comer, beber, festejar con
pero
los amigos.
Pero cuéntame
una
de estas cosas rarezas,
cada uno
de estas rarezas para un español. Porque que sirvan, sí, una comida a cada uno o que se encuentren sus amigos no es peculiar.
Bueno, pues por ejemplo hay una cosa en los comedores, siempre hay una cosa que se llama la club table, la mesa del club, que es donde solamente se sientan los socios y, por ejemplo, no puedes dejar nunca un hueco entre uno y otro. Tú llegas y te sientas donde te sientas.
Ajá.
Pero también... Además de un lugar para socializar, es un lugar ideal si tú tienes un ataque de misantropía y quieres estar solo, tomarte un café, un whisky o leer un libro o ver los techos.
Hay sitios donde te puedes colocar
puedes
y nadie te habla.
Puedes estar absolutamente solo, sí, nadie te habla. Y puedes, hasta hay comida, hasta hay unas mesitas con un atril por si quieres leer mientras comes, etcétera. Siempre hay unos comités de vinos porque ahí se vigila mucho el vino. Y, por ejemplo... Uno no espera, si tú tienes un invitado, tú no esperas en la mesa. Tú esperas en el bar del club o en otra zona del club. Pero nadie espera a otro en la mesa, ¿no?
Y cuando acabas de comer, te levantas y te vas. Que esto también es curioso y dejas al resto de los comensales ahí sentados.
En la mesa del club, sí. En la mesa del club, sí. Y luego hay una cosa, una llamativa costumbre gastronómica británica, que tiene mucho arraigo en los clubs, aunque no solo en ello, que es la savory, que podríamos llamar como bocaditos salados.
Que los toman después del
postre.
Después
hasta de los postres y de todo. Yo he visto a algún señor tomando ostras envueltas en bacon y dices, Dios santo.
Es repugnante. Esto no lo he podido superar. No,
prolonga ese momento siempre un poco triste que es el final de la comida, de alguna
manera.
Pero
es que yo de pensar que después de un flan me puedo meter unas ostras, me entra una angustia vital horrorosa.
Bueno, y cada uno es...
O sea, ¿no
esta gente está
ya bien?
No, yo no. Hay gente ya bien, no, porque me ha gustado tomar lo salado, tomar lo dulce. Pero bueno, pero es una idea, bueno, de alguna manera bastante inteligente o sofisticada, ¿no? Para pues eso,
para prolongar la cosa,
¿no? Sí.
Seguro que os va a caer muy bien algunas cosas que dice Ignacio Peiró en su libro. Por ejemplo, esta cosa dice de llevo a las malas la obligación contemporánea de tener que ser gourmet. Y huyo del cocinillas cargante. Echo de menos una cocina pegada a los ritmos del año y capaz de distinguir el tiempo ordinario de la fiesta. Es que esto de que la comida y la gastronomía se ponga de moda tiene un lado muy bonito, pero un lado muy pesado, ¿eh?
Sí, hay un lado también un poco casi de reboce nihilista, ¿no? Eso de cuando solo nos queda la comida, hombre, está muy bien, pero también hay que tener en cuenta, y ojo, acabo de escribir un libro sobre cocina, ¿no? Pero, en fin, que no es un solomillo, pues extraordinario, pero igual.
Pero no es
nunca
Aristóteles.
No es el David de Miguel Ángel, por así decirlo, quiero decir que hay.
Ni el Everest
está,
desde la
está
cumbre.
Está muy bien, pero está maravilloso y es digno de toda alabanza, pero bueno, que también en las cosas hay un cierto orden, una prelación. Y bueno, por eso precisamente eso, por ejemplo, es algo que tradicionalmente se supo muy bien, ¿no? Pues con sus ayunos, con sus tiempos de fiesta, también se sabía mucho, ¿no? Según el calendario litúrgico, ¿no? Por ejemplo, eso se manejaba muy bien, ¿no? Y era una manera muy humana de ir...
Cambiando.
De ir administrando, ¿no? De ir administrando un poquito, de ir administrando, pues eso, las alegrías y lo que no son tan alegrías, ¿no?
Sí, 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 sí. También me encanta cuando dices, detesto la cocina trampantojo y la nueva moda cookie cursi. Y más que el barroco tecnológico o la fusión, me interesan los cocineros que rebuscan en una tradición dada, y la refinan. Me desalienta el restaurante como parque temático y me fastidia toda comida que se lo ponga difícil a la conversación o al vino. Es que aquí nos están pidiendo mucho esfuerzo ya, ¿eh?
Bueno, es que esto de que te ponen un plato y te empiezan a musitar al oído.
Que no entiendes,
unas
además,
cosas
lo que te...
tremendas, unas ocho subordinadas. No, mire, es un langostino brevemente asado con salicornia de las minas de Almadén, pasado brevemente por un tam... Y esto te lo dices mientras tú estás en una conversación y te lo... Para no molestarte, digamos, lo musitan tan bajo que dices, oiga, ¿qué me está diciendo? Y además te entra la angustia al decir, ¿y esto se lo tiene que tomar de un bocado o tapándose la nariz o no sé qué? Dice, pero por Dios, déjeme, yo quiero... O sea, en fin, está muy bien, pero a mí me gusta una cocina que eso, pues que no interrumpa, ¿no? El fluyo.
No, y a veces uno no entiende, porque yo muchas veces en los restaurantes tengo que decir, ¿pero esto qué quiere decir? Perdone. Pero leyendo la carta, esta muselina, no sé qué, ¿a qué se refiere usted? Porque no entiendo lo que pone y ya es un poquito pasarse, ¿no? También hablas, por ejemplo, de la relación, qué gracioso, entre el erotismo y la cocina o la bebida.
Sí, bueno, es al final es algo muy muy común, ¿no? Yo no creo que haya ninguna historia de amor que no en la que no haya habido cafés, bares, restaurantes, mesas, cenas, etcétera, ¿no? En fin, desayunos. Eso
y los benjamines de champán de los hoteles me han iluminado, ¿eh? Porque yo nunca los había entendido. Ha tenido que ser un hombre el que me abriese semejante panorama.
Ya, bueno, siempre, nunca terminamos de aprender en estas cosas. Sí, sí, sí.
El texto está maravillosamente escrito. Y además él, Ignacio Peiró, reflexiona sobre la forma de hablar y la forma de escribir. Dice, aquí espero no haber hablado nunca de propuestas ni de conceptos, que es cosas de esto se habla mucho ahora en el mundo de la gastronomía, una propuesta gastronómica, un concepto de mesa, ni haber escrito producto o caldo donde se puede decir género o vino. Esto de los caldos es muy fuerte.
Uy, a mí los caldos están muy bien, los de ave, los de sí. Pero no, a mí... Cuando se dice caldo, dice, pues usted el vino no le gusta mucho, ¿verdad? Eso es, pero bueno, eso también cada uno es cada uno, ¿no?
Y en muchas cosas se parece a nosotros, Ignacio, porque dice, por ejemplo, siempre he asociado la felicidad a los restaurantes italianos. Es verdad. Sí. Debe de ser una fijación de la infancia.
Yo no sé por qué, pero a mí me parece que es así. Yo creo que es por lo inmediato, lo poco...
Lo fácil.
Lo poco exigente
lo
que
alegre.
Es, ¿no? Es así, es lo de saber que vas a comer algo satisfactorio, bueno, rico, no sin más complicación. No te exige un gran esfuerzo, ni intelectual, ni de nada. Es agradable.
¿Qué nos recomendarías en esta Navidad, Ignacio Peiró?
Pues yo recomiendo una cosa que sería... volver a los orígenes, volver a lo de siempre. Es decir, nosotros tenemos una tradición turronera que es tremendamente inteligible, que ha llegado a tener éxito en todo el mundo, que fuera de España es muy apreciada, que son joyas porque todo lo que se hace con miel buena y con almendra marcona es extraordinario y obviamente pues no es baratísimo porque un buen turrón o por ejemplo un buen mazapán de Toledo, yo digo que eso es verdad, obviamente no te puedes comer media caja de mazapanes porque tienes que ir a urgencias, pero un poquito y si es bueno... Puede ser extraordinario. Yo creo que hay que un poco volver a esa sensualidad, a esos postres que son anteriores a la llegada del chocolate a Europa y que son muy nuestros, que representan mucho nuestra industria, que además son grandes casas, que hay algunas de ellas que tienen siglos de antigüedad, por ejemplo las casas turroneras y que han tenido sucursales por toda España. Y pues yo desde luego volvería a eso,
¿no? Sí. Es una buenísima propuesta. Ignacio Peiró, comimos y bebimos. Si queréis pasar unas Navidades estupendas, riéndoos con él, reflexionando de forma inteligente y leyendo un texto muy preciosamente escrito, estas notas de cocina y vida de Libros del Asteroide. Y recordad, para los que no tenéis interés en la lectura, hay que recuperar el turrón. Ignacio Peiró, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias, un placer.
Feliz Navidad.
Lo mismo digo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En esta recta final del programa de fin de semana y justo en el pórtico de la Nochebuena queríamos cerrar con algo verdaderamente hermoso. Y para los que nos estéis escuchando, ciertamente lo va a ser una cena solidaria que se va a producir en Madrid, podía haberse producido en otro lugar, y cuyo salón va a habilitar la cena para 1,000 personas, todas en riesgo de exclusión social. Esta cena solidaria, que ya tiene acuñado un nombre, Te Invito a Cenar, de la que os hemos hablado en años sucesivos, tiene la peculiaridad de que invita a determinados chefs muy reconocidos socialmente, muy famosos, muchos de ellos con estrellas Michelin, que cocinan para las personas que se encuentran en riesgo de exclusión y que todas ellas configuran las mesas a las que les sirven los voluntarios. En este caso, yo creo que es la cena solidaria, el Te Invito a Cenar, más grande que se ha producido en la historia. Pablo Llano es portavoz de Te Invito a Cenar. Muy buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Yo creo que es la más grande, ¿no?
Pues sí, no ha parado de crecer. Es la sexta edición y siempre a más.
¿Con cuántos empezó?
Empezamos, yo creo que la primera fueron como un 300,
sí,
o por ahí.
Sí, eso creo recordar. Sí,
que
sí,
era,
sí,
de hecho,
sí,
en otro sitio, en una ubicación, era un palacio de bodas, en el Palacio Negralejos, y bueno, pues hemos ido teniendo que buscar sitios que nos dieran cabida,
bueno,
para más personas.
Bueno, ya están en IFEMA, en el recinto ferial de Madrid, en el Palacio de Congresos, por si nos estás oyendo desde Murcia, o desde Valencia, o desde Asturias, porque seguro que conoces también iniciativas así en tu ciudad, pero yo dudo mucho de que alguna con 1,000 personas. Juan Pozuelo, lo conocéis seguro, es presentador de programas de televisión como Duelo de Chefs o Que Como Soy, y desde octubre del 2013 miembro del Comité de Honor de la Selección Española de Cocina Profesional y también de la Comisión Técnica del Bocuse d'Or Spin Team de la Selección. Bueno, esto ya es muy complicado. Juan, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
O sea, que te has enrollado en esto.
Sí, bueno, es el sexto año. Yo
¿Ah,
me
tú
acuerdo...
siempre has estado?
Sí. Yo cuando hablaba del Palacio Negralejo me acuerdo... Yo creo que fueron más de 300, no lo sé, pero bueno, 400...
No, por ahí.
Y bueno, pues fíjate,
qué gracia,
si hemos
crecido.
Porque
yo conozco a ambos privadamente, a Pablo Llano por un lado y a Juan Pozuelo por otro, y no sabía que estabais juntos.
Sí, la verdad es que han sido 6 años maravillosos donde vas viendo además como, pues como muchos... Muchos voluntarios van repitiendo, como incluso entre nosotros, de los cocineros, lo comentaba esta mañana, ¿no? De repente llega el mes de octubre y surge, oye, que te invito a cenar esta noche, digo, este año es tal día. Entonces empieza a generarse ahí un clima de buen rollo, porque es una noche muy especial. Es una noche mágica, llena de comida, pero sobre todo llena de sonrisas, de Navidad, de ver caras en los niños, que es impresionante, en los niños y en los padres, ¿no? Y al final es muy difícil no contagiarte de ese ambiente.
Es esta noche, ¿no, Pablo?
Esta misma noche, ¿eh? Ahí estaremos.
Que entiendo ya están cerradas todas las entradas y todo.
Sí, sí. No, sobre todo que las familias están expectantes desde hace meses, o sea, no podemos quitar ni un solo sitio, ¿no?
Vamos a poner una cara a esta cena solidaria, este Te Invito a Cenar, porque tenemos con nosotros a Hamza, que va a acudir esta noche a la cena. Él es marroquí, tiene 25 años, en realidad es español ya, porque lleva 12 en España, y al principio estuvo en la calle y después en varias casas, y a través de una de las ONGs que colabora en Te Invito a Cenar, CESAL, pues pudo estabilizarse. Hizo un curso de formación y ahora trabaja como jardinero. Hamza, muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
ahora casi estarías en condiciones de servir la mesa tú, Hamza.
Sí.
Pero
sí.
No, te sientas a la mesa.
Me siento a cenar, ¿verdad? Que...
¡Qué cara tienes! Cuéntanos cómo fueron los primeros tiempos. ¿Cómo viniste tú a España?
Yo vine a España cuando tenía 12 años, de vacaciones, con mi padre. Y yo tengo aquí en familia 2 tíos y una tía, y pues con la facultad de la vida me escapé para buscar un sitio mejor para vivir aquí, ¿verdad? Que yo en Marruecos no tenía mucho futuro. Pues me he ido
a... 12 años escaparse. Sí. Es que es curioso, porque una de las cosas que más nos choca de los jóvenes que vienen de Oriente Medio, del norte de África, del sur de África, es su edad. O sea, sí. Con 12 años realmente lo mismo en tu tierra eres un hombre.
Sí, porque ya aparte de 8 años se trabaja ahí.
Claro.
8 años y puedes trabajar.
Claro. ¿Y no te dio miedo?
No, porque pensé en el futuro. Es verdad que al principio dice, esto es difícil para mí. Pero luego cuando lo piensas, me dice, este es el futuro y aquí hay futuro más que...
¿Y por qué acabaste en la calle si tenías parientes?
Porque es verdad que sabes cómo es la familia, pues me... No, tampoco yo no era fácil, pero también...
¿Tú eras un problema?
Sí, también era un problema, pues, pero ha sido un poco difícil también para mí también. O sea, que mi familia tampoco no me ha ayudado, no me ha puesto, y es verdad que pues encontrar amigos que merece la pena.
¿Y te quedaste en la calle? ¿Literal?
Sí, estuve un mes en la calle, un mes.
¿Y dónde?
Pues en la calle. Estuve, no sé, 2006. Estaba en era fin de año. Y ese día yo estaba en la calle. Uh-huh. Hay gente comía uvas. Y yo se me acuerdo que era fin de año y gente comiendo uvas. Y vamos.
¿Y durmiendo en la calle?
Dormí en la calle ese
con
día.
Con un frío que te mueres.
Sí, dormí en la calle un mes, vamos.
¿Y dónde dormías?
Pues más conocida es el metro de la Gavia. Porque había, no hay sitio. Y dormía pues ahí. Me metía dentro del metro. Y luego, pues, al lado, porque ahí no sabía moverme mucho en Madrid.
Y comenzábamos el programa diciendo que el corazón está bien hecho y que de vez en cuando acontece algo y tú reconoces que eso está hecho a tu medida, que eso es bueno para ti, ¿no? Hablábamos de la tregua de la Primera Guerra Mundial entre las trincheras alemanas y británicas, cuando unos soldados empezaron a cantar en Nochebuena, los del lado alemán cantaban Noche de Paz y los del lado británico con las gaitas escocesas se sumaron. Hablábamos de la carta que nos había enviado el obispo de Bangassou, de los niños musulmanes y cristianos que comparten escuela en Centroáfrica en mitad de unas matanzas terribles. Y también a Hamza le pasó algo. ¿Qué te pasó?
Bueno, más o menos de...
¿Qué te aconteció en la vida? ¿Qué te topaste?
Pues me encontré una persona, ¿no? Yo encontré gente que no sabe que existen. Cuando llegué aquí en España, es verdad, como digo, no valía nada, cero. Pero dentro de mi familia tampoco no me ayudaron. Pero cuando encontré a amigos, ¿no? A como sea un eje cesal, que la mayoría trabajan todos ahí, que son mis amigos... Y como una familia, entonces pues se me cambió mi vida totalmente.
Con la ONG Cesal...
Sí, estuve mucho, casi 8 años con ellos y vamos, y ahora soy casi responsable de un piso de ONG Cesal. Soy responsable.
¿Y en qué momento cambiaste? ¿Qué recuerdas pues, tú que te hiciese clic la cabeza?
Pues cuando conocí un amigo que se llama Argenis, que es dominicano, estudié con él y me fui al centro hispano-dominicano. Y ahí cuando al primer día que he entrado, sí me cambió mi vida.
¿Por qué?
Porque todos me cogieron. Todos. Y que te prometo, es una semana. Llevaba una semana ahí con él. Entré al primer día y me han cogido.
Es el Centro Hispano-Dominicano también lo gestiona Cesal y efectivamente ayuda a salir adelante a chavales en su mayor parte de origen dominicano y a que consigan un oficio. Ahora eres jardinero.
Soy jardinero, sí. Me encanta mi trabajo.
Ay, a mí me encantaría tu trabajo también, fíjate.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Te envidio. Y vives en un piso de jóvenes.
Sí, soy responsable como ellos y soy como para ayudarles. De Casa de César.
Qué preciosidad. Pablo, ¿cómo se os ocurrió lo de la cena?
Bueno, pues precisamente porque acompañamos a muchas familias, a muchos jóvenes como Hamza, etcétera, dijimos, nos gustaría, y nos juntamos varias asociaciones, nos miramos a la cara y dijimos, oye, pues nos gustaría poder al menos un momento al año juntar a todos y compartir con ellos, porque esto yo creo que es lo que diferencia esta cena de otras, ¿no? Que no simplemente es que queremos dar de cenar a gente, ¿no?
A pobres, sí.
Claro, sino que son nuestros amigos, que Hamza es un amigo y queremos compartir una noche especial con personas como él, con
¿y el
su
resto
familia,
de las gentes
todo, ¿no?
De dónde vienen? Porque 1000 personas son muchas.
Bueno, pues tenemos gente que son refugiados, que están aquí en casas de acogida de refugiados, tenemos gente sin techo, tenemos toxicómanos, tenemos los comedores de Madre Teresa. O sea, realmente es bonito porque también son personas con orígenes diferentes, pero ahí se produce una unidad esa noche que, como decía Juan, es realmente mágica, ¿no? El poder cantar villancicos, esas 1000 personas de orígenes, nacionalidades diferentes, pues es una cosa espectacular.
Y probablemente de religiones también. Me aventuro mucho pensando que Hamza es musulmán.
Sí, 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 sí.
¿Y qué haces tú con todos estos cristianos?
Pues yo, sinceramente, cristianismo y el islam es casi lo mismo para mí, porque son casi mis amigos, son cristianismo y me tratan muy bien. Entonces no veo la religión. No, si yo tengo un ejemplo, Ramadán y eso, ellos me dicen, haz tu Ramadán, ¿sabes decir? Entonces yo he entrado casi en más iglesias que mezquitas, imagínate.
Esta es la realidad de las personas que viven juntas. Más allá de las ideologías y de las palabras, ciertamente es posible amar al otro, aunque sea de otra religión, incluso estimar su credo. Juan, por último, ¿cómo discurre la noche? También tú, Pablo, nos lo puedes contar. ¿Hay un orden del día?
Bueno, lo que hay es se trata de hacer que este día sea lo más parecido a estos eventos que en las sociedades occidentales y donde hay una cierta bonanza, pues vivimos cuando nos invitan a un evento de estas características. Hay un cóctel previo, la gente va llegando, se despoja de los abrigos, pues empieza, pues ve un festival de colores y de sabores. Hay mesas con diferentes estaciones donde hay casi, hay más de 20 tapas que 20 cocineros,
¿serio, Pablo?
Van haciendo.
¡Qué divertido!
Se van acercando, van comiendo de estas tapas. Y una vez que el cóctel ha terminado, pues van subiendo a la zona de las mesas donde 1000 personas se sientan y comienza un baile.
¿Y ya has pensado el menú, claro?
El menú está pensado porque evidentemente hay que organizarlo con bastante tiempo. Y esta noche pues van a cenar, aparte de estas 20 tapas, pinchos que van a degustar antes de la cena. La cena es una ensalada caprese con unos toques un poco distintos. Unas carrilleras de ternera, porque además hay que pensar, como bien decías tú antes, hay gente de diferentes nacionalidades y religiones a los que, por ejemplo, pues no se les puede dar de comer cosas que habitualmente comemos nosotros en Navidad. Entonces, unas carrillas de ternera, que es un animal que pueden consumir todas las religiones, y terminan con un brownie y un helado.
Bueno, qué estupendo.
Y luego, pues, dulces navideños,
y veo que
villancicos.
Lleváis además la misma camiseta todos, que además, excepcionalmente para ser una camiseta publicitaria, es bonita, Pablo. Esto es un
no
mito
es
histórico.
Realmente, no es fácil, no es fácil.
Lleva un corazón, es negra, lleva un corazón rojo y un tenedor azul sobre este. Oye, ¿y quiénes son los proveedores? ¿De dónde sacáis toda esta comida, todas estas camisetas, todo?
Bueno, pues la verdad es que es espectacular, porque esta cadena que decimos que van creciendo el número de comensales, va creciendo el número de voluntarios, también se va a contagiando, y es que ya hay muchos proveedores, gente que nos llama para ofrecer, oye, yo quiero ofrecer 20 roscones, yo ofrezco el pan. Mercamadrid nos pone todo el producto.
¿Y para cuándo en otras ciudades?
Bueno, pues estamos esperando las llamadas aquí de tus oyentes.
Pues estás perdido. Estás perdido porque ya verás.
Y los cocineros están entregados, o sea que...
Pues Juan y Pablo y Hamza nos tienen que ayudar a cerrar el programa. Ya están aquí Paulete y Mikey de Toro y Rodríguez de Tapia, que no sé cuántos tiempo tienen, en realidad no tienen tiempo.
Nada, no tenemos.
Nada, poquito, pero bueno, suficiente.
Nada, si queréis os cuento una cosilla rápida, que como mañana es Nochebuena y pasado Navidad nos han mandado un montón de cosas, sobre todo por el WhatsApp del programa.
Buenos días, feliz Navidad a todos, que paséis una noche buena de película, tranquilicos con la familia y feliz entrada de año.
Gracias, porque además nos hacéis pasar la mañana muy agradable y muy entretenida.
Muy, muy feliz Navidad para todo ese equipazo de la COPE. Felicidades, Cristina.
Por favor, chicas, sois maravillosas, pero nunca os dediquéis, por favor, a la canción.
¡Qué verdad! Tan extraordinaria. O sea, es que siempre dicen la verdad. Nos tenemos que ir. Ahora gracias a Paulete, a Mikey. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a Rodríguez de Tapia.
Navidad.
Feliz a Juan, a Pablo, a Hamza. Tengo que despedir también a Marcio Ortega, a Jesús García Ercilla, a Diego González y a Marcote, que está en el control, Natalia Escobar y Cinta Molina, que lo hizo ayer. Muchísimas gracias a todos en este final de año maravilloso. Y Cristina López-Schlichting te dice hoy, ¡feliz Navidad, España!